Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araque.
Un saludo a todos los radioescuchas de La Voz Andina Internacional y de este programa A Pretexto del Deporte, que el día de hoy vamos a conversar con nuestro invitado, el economista Justo Esteves, sobre un tema que siempre ha generado motivo de reflexión en el país, y no solamente en el país, en el mundo, este asunto del cooperativismo, y la idea es un poquito conversar sobre la evolución que ha tenido el cooperativismo en el Ecuador y cómo cuál es la situación actual, ¿no? Para ello, justamente, hemos invitado este día a Justo Esteves, quien es un conocedor del tema con una amplia experiencia. Bueno, Justo, primero, bienvenido a esta entrevista. Y siempre arrancamos con una primera pregunta, que está relacionada con el tema del deporte, ¿no? Que siempre hacemos a nuestros invitados e invitadas. Es... Justo, a lo largo de su vida personal, ¿qué deporte o deportes usted ha practicado? Quisiera que un poco nos comparte. Bienvenido, Justo.
Bueno, primero, muchas gracias. Agradezco la invitación de Radio Andina y del doctor Wilson Araque, así como de los compañeros panelistas que entiendo son expertos en el tema de las comunicaciones. Bueno, yo era karateca cuando... En el sur de Quito, yo soy de la Boca del Lobo, en el sur de Quito empezaron a aparecer gente muerta por golpes de karate. Entonces, ahí la Intendencia Nacional de Policía a todas las academias de karate nos hizo obtener un carnet. Entonces, solamente los que teníamos carnet podíamos actuar con karate en una defensa personal en la calle. Usted sabe, hay barrios que son más complicados. Entonces, yo he sido karateca, pero ese es mi segundo deporte. Yo jugué fútbol en la Católica, en la Reserva, y por eso me becaron 2 años, hasta que empecé a trabajar. Y ya, como en ese tiempo ser futbolista no era tan rentable como ahora, abandonamos el deporte de los balones y nos dedicamos a estudiar la economía. Pero sí, entonces, digamos que yo era futbolista. Y además, eso también, quizás para que quede grabado. Imagínense, yo fui capitán del equipo de primer grado de fútbol.
Bueno, qué interesante, Justo, escucharle. Y ahí viene la pregunta que enlaza con lo que usted nos acaba de comentar, esta afición suya por el fútbol, luego también por el karate, y ha llevado a la vida personal, a la vida familiar, a la vida profesional, laboral. ¿Qué tipos de aprendizajes cree usted que la práctica del deporte le ha generado en términos personales a usted y que luego usted considera que esos aprendizajes han servido para llevar a esos otros ámbitos de la vida del ser humano?
Claro, el primero, pues, el karate, pues sí, este concreta todo. No hay mejor combate que el que no se realiza. O sea, el mejor combate es aquel que no se realiza. Esa es la enseñanza del karate del maestro Jigoro Kano, me parece que es. Entonces, el mejor combate, ¿cuál es el mejor combate? No es el que yo gane. El mejor combate es el que gane sin que se realice el combate.
Ya. Y en el caso del fútbol, ¿qué aprendizajes usted considera que le han generado y que de alguna manera eso ha servido para también aplicar esos aprendizajes?
Claro, claro.
En el mundo personal, laboral, profesional.
En fútbol, básicamente, trabajo en equipo, porque el que hace el gol no hace el gol, el que hace el gol no saca la pelota desde el arco, dribla a todos los enemigos, le hace bailar al arquero y hace el gol, no. El trabajo de equipo. Y eso aprendí con los duros de la liga, porque pasó una cosa interesante. La Católica becó a los futbolistas de la liga, que era de la Universidad Central. Y de ahí, por ejemplo, el Dito Larrea creo que se hizo abogado, el Coco Mantilla se hizo ingeniero comercial, Mario Zambrano se hizo arquitecto famoso. Entonces, con todos estos famosos, además del arquero Bernabé Romera, un toro grandísimo, nosotros éramos pequeños, pues un ecuatoriano en promedio es más pequeño que un argentino. Jugábamos y ellos prácticamente nos enseñaron, y el Zorro Bores fue nuestro profesor, nuestro director técnico, un hombre que nos enseñaba y nos hacía repetir las jugadas cuando estaba mal. Entonces es un trabajo de equipo, un trabajo de perseverancia, de constancia, de repetir las cosas hasta que le salgan bien, de agilidad, de destreza, también de inteligencia, no solamente de correr. Pero, por ejemplo, cuando yo era volante, número 8, yo era un poderoso volante, pero yo hacía goles no porque yo era bueno, sino porque le pasaba la bola a los buenazos, al Mario Zambrano, al Coco Mantilla, y ellos, ¿qué hacían? Me devolvían la bola, entonces no me tocaba hacer otra cosa que hacer goles.
Ya, qué interesante y justo. Y usted acaba de topar un tema que efectivamente cuando son deportes de práctica colectiva, ¿no? Como es el fútbol, el baloncesto, y en este caso, como usted bien nos mencionó, la práctica que tuvo en el equipo de la Universidad Católica, el famoso trencito azul, pues, ¿no?
Claro, claro, la chato leí.
Exactamente. Usted resaltó el tema del trabajo en equipo, ¿no? Y justamente cuando hablamos de trabajo en equipo, estamos hablando de aspectos vinculados a la cooperación, estamos hablando de aspectos vinculados al tema del compartir, del cooperar, del colaborar. Y precisamente el tema que queremos tratar el día de hoy es este asunto del cooperativismo, ¿no? El tema del cooperativismo. Y ahí la pregunta justo.
Sí.
Usted que ha tenido esa experiencia muy cercana en el sector de las cooperativas del país, tanto cooperativas vinculadas al campo financiero como no financiero, ¿y cómo usted ha observado esa práctica del cooperativismo en acción, en definitiva? Porque una cosa es lo que dice el letrero, ¿no? El letrero dice cooperativa, pero ya en la cancha, como se diría, cuando están jugando, ¿realmente hay ese espíritu de cooperativismo, de colaboración, de compartir, o solamente son letreros? ¿Qué nos puedes decir, justo?
Bueno, esa es una pregunta excelente. Cuando se fundan las cooperativas están guiadas por ideales nobles de esfuerzo propio y ayuda mutua. Pero algunos casos, quizás digamos la minoría, no están a la fecha respetando los 7 principios universales del cooperativismo y no están cumpliendo los objetivos para los cuales se crearon. Por ejemplo, pensábamos que las cooperativas solo nacieron para la gente que no tenía dinero, pero eso no es así. Si uno se da cuenta, imagínese usted, el Colegio Americano de Quito, fundado por el presidente, después presidente economista, Galo Plaza Lasso, se funda en 1940 como cooperativa de padres de familia para la educación. Entonces, las cooperativas no son solamente para un segmento económicamente depauperado, sino que han servido históricamente para muchos, muchos fines. Ahora, hay auges que, por ejemplo, las empresas actuales, las cooperativas de transporte nacidas en la década del 50 y una que nació inclusive en el 45, los transportes se mantienen como cooperativas hasta el año 1994, que aparece un señor de apellido Dajic, en el que incide para que los transportes se organicen como sociedades anónimas, inclusive ahora lo que era antes cooperativa de taxis, ahora hay sociedades anónimas de taxista. Entonces, las cooperativas han tenido auges y también han tenido caídas, como todo organismo. Pero las cooperativas cuando nacen guiadas primero por algún idealista. Tiene que haber una dosis de idealismo en el fundador de la cooperativa. Y este idealismo se va concretando con la ayuda de un movimiento cooperativo, se va afincando en concreciones, los ideales se van haciendo concreciones. Por ejemplo, el mismo hecho de las cooperativas de transporte, las cooperativas de educación como la que he citado. La cooperativa de transporte Santa, por ejemplo, es la que nació en 1945. Imagínense, entonces, en la década del 50 hubieron mucho más. Ahí se fomentó muchísimo todo lo que son cooperativas de transporte actuales. La flota Imbabura nace en el 50. La Transportes de Ecuador nace en el 52. La Panamericana en el 53. la de occidentales, pasajeros occidentales en el 56, y hasta la Zaracay de Santo Domingo en el 61. Y ahí también la Reina del Camino. Entonces, hay épocas, en este caso, digamos, si puedo sintetizar, la década del 50, 1950, fue la década de fundación de cooperativas de transporte para el Ecuador. Podría sintetizar este caso. Ahora, en cuanto tiene que ver con las de vivienda, por ejemplo, aquí tengo en mis manos, creo que alguna vez mostré, el Estatuto de la Cooperativa de Vivienda Jipijapa de Empleados Municipales de Quito, el barrio Jipijapa actual, que es un barrio de clase media alta, ¿no es cierto? Existieron también cooperativas de vivienda San Isidro de Puengasí en el año 67, la Cooperativa Obrero Independiente en el 69, la Cooperativa de Vivienda Monteserrín al norte de Quito, hay cooperativas de vivienda del Magisterio, y sorprendentemente, mire, por ejemplo, un expresidente, así como ya cité el presidente, el expresidente de López, también el famoso presidente, figurita le decían, ustedes saben a quién me refiero, fue gerente de una cooperativa de vivienda en la zona nororiental de Quito. Entonces, las cooperativas han tenido un auge importante, hay décadas de gloria para el cooperativismo, en las que parece que se da una racha positiva, una racha creativa y se consolidan. Y posteriormente también otro tipo de cooperativas, por ejemplo, la de huertos familiares, que fueron de la década del 80, hasta ahora hay un gran barrio que es la Cooperativa de Huertos Familiares San José del Valle, también una zona de desarrollo en el límite entre la provincia, en el cantón Quito y el cantón Rumiñahui. Así es que este auge de cooperativas también ha generado apoyo internacional. Por ejemplo, después de la formación de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, ocurrido en 1963, ha habido aportes, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de los Estados Unidos, que siglas son CUNA, Credit Union National Association. También hubo apoyo de los alemanes, de la DGRB. Ha habido una integración a nivel latinoamericano, por ejemplo, cuando en la década del 80, el auge de las cooperativas de ahorro y crédito, especialmente la muy célebre cooperativa San Francisco de Asís, llega a ser tan poderosa que, esto es importante notar, que tenía más activos que los dos bancos más grandes del Ecuador en esas fechas. Pero al tener tal cantidad de clientes, de socios, y al tener una participación en el mercado financiero, despierta que la competencia se preste a analizar esta organización, y después de unos pocos años, como todos sabemos, aunque ahora todavía existe esa cooperativa, pues no es el reflejo de lo que fue en su época de gloria en la década de 1980, exactamente 1980, del 80 al 87. Entonces, las cooperativas han tenido auges importantes en el Ecuador y entiendo que similarmente en América Latina, pero también han tenido épocas de oscuridad. Hasta ahí mi participación.
Gracias, Justo. Justo, muy interesante esa breve reseña, ¿no es cierto?, de cómo el cooperativismo en el país fue copando varios ámbitos, ¿no? Porque muchas veces la gente, cuando escucha cooperativa, inmediatamente hay la tendencia a sesgar hacia la cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Cuando realmente, como usted bien señala, el tema de formar una cooperativa puede ser en el ámbito del transporte, puede ser en el ámbito, usted decía, de la vivienda, en el tema de la educación, es decir, en varios ámbitos y por supuesto también en el ámbito financiero, ¿no? También hay cooperativas en el ámbito productivo, ¿no? Cooperativas de pequeños productores, cooperativas de artesanos, es decir, el cooperativismo, sobre la base de lo que usted bien señalaba, esos siete principios universales y ese objetivo, como yo lo anoté aquí en mi libreta de apuntes, que decía que al final, cuando se forma una cooperativa, lo que busca es salir adelante a través del esfuerzo propio y la ayuda mutua, ¿no? Entonces creo que ese espíritu que da origen a las cooperativas, creo que es lo que en definitiva motiva a que, como usted bien también lo señalaba, ¿no?, que haya un idealista, es decir, alguien que empuje y que luego ese movimiento de personas que están detrás de esos ideales, se logre conseguir, ¿no es cierto?, un espacio en donde las personas, porque al final quienes se asocian, quienes se agrupan, son personas, puedan conseguir los objetivos que les motivó a la creación, en este caso, de la cooperativa que promovieron, ¿no? Bueno, vamos
claro,
a hacer una primera pausa.
Y una cuestión adicional, porque este también, por ejemplo, en Santo Domingo de los Áchilas, se creó una cooperativa de electrificación rural. Probablemente es una de las pocas de ese objetivo aquí en Ecuador, pero en Argentina o en otros países, las cooperativas de servicios para el público son muy, muy, muy comunes. Entonces, simplemente para que no quede ahí flotando, existieron también cooperativas de otro tipo, como la de electrificación rural de Santo Domingo de los Áchilas.
Sí, no. Y además, usted al recordarnos este caso, porque usted también mencionó casos en varias provincias del país. En definitiva, las cooperativas están en todo el territorio nacional y en general en todos los países del mundo, ¿no? Como ese espacio organizacional potente que ayuda a que las personas, bajo un ejercicio, ¿no es cierto?, de efecto sinérgico, consigan de mejor manera los objetivos que se han trazado. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y para ello invitamos a Camila Villarreal para que nos cuente alguna historia del deporte. Camila.
Estas son historias deportivas.
Muchas gracias, doctor. Esto es A Pretexto del Deporte, Historia del Deporte. Michael Jordan. Michael Jeffrey Jordan nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de febrero de 1963. Siendo el cuarto de cinco hermanos, poco después de nacer, Michael y sus padres decidieron mudarse a Wilmington, Carolina del Norte, para criar a sus hijos en una atmósfera más relajada que el frenético ajetreo neoyorquino. Desde pequeño a Michael le apasionaban los deportes, sin embargo, fue el béisbol, no el baloncesto, su primer amor, que también era el deporte favorito de su padre. Michael, que comenzó a jugar al baloncesto siguiendo los pasos de su hermano mayor, Larry, pronto descubrió que el deporte de la canasta iba a ser lo suyo. En 1978, representando a Lanny High School, utilizó por primera vez el número 23, que le iba a acompañar durante toda su carrera. Tras demostrar un talento innato para el baloncesto en el instituto, Michael obtuvo una beca deportiva en la Universidad de Carolina del Norte, donde jugó bajo las órdenes del legendario entrenador Dean Smith. Jordan decidió dejar Carolina del Norte un año antes de graduarse para ingresar al draft de 1984 de la NBA, que contaba con jugadoras como Charles Barkley y otros. Los Chicago Bulls fueron quienes se hicieron con sus derechos en la tercera selección. Sin embargo, la tragedia golpeó duramente a Michael el 23 de julio de 1993, cuando su padre James fue asesinado en Carolina del Norte. Tres meses después, el 6 de octubre de 1993, tras una racha de tres campeonatos consecutivos de la NBA, Jordan anunció su retiro del baloncesto, citando: "Ya no tenía ganas de jugar". El 18 de marzo de 1995, Jordan tomó la decisión de volver a lo que había sido su casa durante 9 años y decidió comunicarlo con tres palabras en una escueta nota de prensa: "I'm back", estoy de vuelta. Tras haberse retirado ya dos ocasiones y haber regresado en ambas ocasiones, Jordan se retiró definitivamente de la NBA en 2003. Terminó su carrera con un premio récord de 30.12 puntos por partido, el más alto en la historia de la NBA. En honor a sus logros, los Chicago Bulls retiraron su camiseta con el número 23. En la primavera del 2020, ESPN lanzó The Last Dance, una serie documental que se convirtió en un éxito mundial al repasar con Michael Jackson como protagonista toda su trayectoria. Soy Camila Villarreal y eso es A Pretexto del Deporte.
Gracias, Camila. Interesante esta historia de un deportista que marcó o dejó huella, ¿no? Y sigue dejando huella en el campo del básquetbol. Y así como hace un momento justo nos comentaba y decía, fue el capitán del equipo de fútbol de primer grado, de lo que recuerdo. Sí. Y igual también voy a contar una incidencia y que queda grabado en el programa. Sobre todo al escuchar la historia que nos contó Camila sobre Michael Jordan, sobre el origen del número 23, porque además ella señaló que efectivamente el número 23, que en su momento por primera vez le entregaron en su camiseta, luego las siguió utilizando. En mi caso personal, cuando estaba yo en segundo grado, exactamente, claro, en segundo grado de escuela, se conformó un equipo de básquet que se llamaba el Super Mini, así se llamaba, Super Mini, y que también tuve la oportunidad de ser el capitán del equipo. Además hay unas fotos en donde está la C de capitán grandota en la camiseta. Y en la camiseta, pues en esa época simplemente supongo que la profesora, que era la profesora de escuela, que mandó a confeccionar los uniformes, luego me imagino nos entregó, yo creo que nos entregó más o menos pensando en el orden de lista, ¿no? Porque como mi apellido es Araque, generalmente siempre estaba en los primeros 5 lugares en el orden de lista, ¿no? De los alumnos, de acuerdo al orden alfabético. Entonces yo supongo que de igual manera, en el equipo, yo quizá estaba entre los primeros y me dio el número 4. Y claro, y desde ahí marcó, y siempre cuando he tenido la oportunidad de participar en algún evento, sobre todo del baloncesto, que es uno de los deportes que más me apasiona, para practicarlo sobre todo, y que lo practico hasta ahora, siempre trato de que me entreguen el número 4. Claro, hay veces que por varias circunstancias no estuve a tiempo y alguien ya se lo ganó, claro. Por ejemplo, en una última ocasión, para no quedarme con las ganas del número 4, y claro, como ya estaba en alguien y ya le habían entregado el número 4, entonces dije que me pongan el número 44, entonces era el 4 duplicado. Entonces, eso ahorita al escucharle a Camila. Bueno, y justo, nuevamente regresando a nuestra entrevista, usted topó un punto importante cuando hacía usted referencia a uno de sus entrenadores de fútbol, me parece que era el profesor Boris, ¿no?
Sí, correcto, correcto. El que le decíamos el Zorro Boris, un hombre mayor, un argentino famoso que seguramente hizo campeonar a muchos clubes en su vida profesional.
Ya, y usted dijo una frase sobre él y dijo, bueno, él era nuestro entrenador y sobre todo nos hacía, dice, repetir las jugadas cuando algo no salía bien. Es decir, era esa, si usted quiere, esa filosofía de mejora continua, ¿no? Es decir, si yo algo no hago bien, por supuesto, lo analizo, veo en qué he fallado y luego trato de corregir y establezco inmediatamente una acción de mejoramiento para que las cosas salgan bien. Si esto nos llevamos al campo del cooperativismo, y sobre todo, y le hago la pregunta porque conozco de toda su experiencia, el conocimiento que tiene usted sobre el sector cooperativo en el Ecuador. ¿Y considera usted que en estos espacios colaborativos, ¿no es cierto?, en estos espacios cooperativos, como son estas cooperativas que se forman en diferentes ámbitos, en donde de igual manera el éxito o el fracaso de ese espacio organizacional no depende de una persona, sino de todos, ¿sí? De todos, porque al final no hay un propietario único, sino, en definitiva, la propiedad es de todos los miembros de esa cooperativa.
Y correcto, correcto, eso es correcto.
¿Considera usted que al interior de estos espacios cooperativos tiende a generarse esta filosofía y acción de lo que usted acaba de señalar, o sea, por ejemplo, de ir mejorando, de ir aprendiendo? ¿Hay también esa preocupación? ¿Qué tan fácil es mejorar en esos espacios colectivos en donde las acciones de mejora, la implementación sobre todo, no depende de la decisión de una persona, sino de varios? No sé cuál es su percepción, justo.
Claro, pero sí tiene que haber un liderazgo. Por ejemplo, yo fui alumno del famosísimo cooperativista que fundó la cooperativa Santa Rosa de la provincia del Oro. Yo le reemplacé cuando él se retiró después de 35 años de gerenciar la cooperativa Santa Rosa de la provincia del Oro. Yo le reemplacé en la gerencia. El hombre se llamaba Don Arcelio Ordóñez. Él fundó la cooperativa y tenía tanto prestigio en toda la provincia porque había demostrado con hechos que era un líder, no solamente a nivel cooperativo, sino que, como comentario, todos sabemos que hubo una quiebra de un notario, ¿no es cierto?, de un dinero que aquí en Ecuador decimos que se coloca al chulco. Y cuando murió el notario Cabrera, la gente se asustó y fueron a los bancos, no solo a los, fueron a todos los bancos y sacaron la plata desaforadamente. Inclusive por poco producen quiebras de bancos en la provincia. Y don Arcelio Ordóñez, el día del incidente, se paró en la puerta de la cooperativa. Yo ya no estaba ahí. Y había dicho: yo respondo por la cooperativa, yo respondo. Y la gente se fue a la casa, dijo: si don Arcelio nos da su palabra, ¿cuál es el problema? Y la cooperativa nunca tuvo ningún inconveniente, a pesar de que haya una crisis, a pesar de que haya una estampida de la banca, como se llamó en ese momento. Entonces, sí, es importante que haya principios adentro, pero son personas. Los principios pueden estar escritos en papel, pero no están vitales. Los principios están vitales en los cerebros, en los corazones y en las mentes de líderes. Esos líderes son los que hacen que el progreso se dé, que hacen que un movimiento progrese, que hace que una familia siga adelante, una empresa siga adelante, un país siga adelante, una economía siga adelante. Entonces, es importante que estos principios estén sembrados en la mente, en el corazón y en los nervios de los cooperativistas, pero estos cooperativistas tienen que desarrollar liderazgo. La confianza que se genera por un buen liderazgo es lo que puede, en un momento dado, como dicen los franceses, un moment donné, puede salvar una institución. Y eso se han visto varios casos, ¿no? Este es un ejemplo que quizás no está muy conocido en el mundo de las cooperativas, pero aquí lo ratifico: don Arcelio Ordóñez, fundador de la cooperativa Santa Rosa en la provincia del Oro, fue un líder. Inclusive él trajo el crédito, el que ahora le llamamos el crédito individual multipersonal, ¿no es cierto? El que se hace en grupos de crédito, el grupo Procrédito le llamaron, en que se reúnen 5 personas que no tienen muchos recursos y se les da un crédito para los 5, y los 5 son los que garantizan el pago. Es decir, si los 5 amigos son tan conocidos y confían, y en un momento dado, en un mes, un amigo no pudo pagar su cuota, los 4 restantes pagan la cuota del 5º, y el mes siguiente o de aquí a 2 meses, el que no pagó, pues responde por su cuota, y también, en caso determinado, colaborará con el otro miembro que por alguna razón cayó en un momento económico desfavorable. Entonces, ese tipo de liderazgo es el que se necesita en todo lado, en toda empresa.
Ahora, justo usted topaba un tema, igual anoté aquí en mis apuntes, y dice, cuando usted hacía referencia a este líder cooperativista del Oro, y decía: y había demostrado con hechos reales, ¿no? Es decir, para que la gente le siga, porque la esencia del liderazgo en cualquier espacio está en que la persona que ejerce ese liderazgo, sea hombre o mujer, genere esa confianza, ¿no es cierto? La gente le cree, y el momento que esa confianza basada en la credibilidad de la persona hace que las personas le sigan en lo que proponen. En los momentos actuales, y que van surgiendo, igual se podría decir, nuevos líderes y lideresas en los diferentes tipos de cooperativas, en un mundo en donde lamentablemente el tema del nosotros, es decir, el preocuparnos por los demás, como que va siendo rebasado y cada vez en mayor grado por el egoísmo, por el yo individualista. Entonces, ¿cómo cree que esas nuevas generaciones, se podría decir, de estos nuevos líderes, lideresas de las cooperativas, considera usted que están formados, tienen esas características actitudinales, o qué se debe hacer, ¿no? ¿Qué se debe hacer desde diferentes espacios para justamente ir formando a esos cuadros que lideren las cooperativas que surgen en el país? ¿Cuál es su opinión?
Perfecto. Yo soy amigo de un famosísimo licenciado que fue el gerente de capacitación de la cooperativa de ahorro y crédito San Francisco de Asís de la época de Gloria. Y él daba clases de cooperativismo en los colegios de Quito en la década del 70 y principios del 80. Entonces, la educación es básica. Se tiene que enseñar las viejas ciencias, los viejos conocimientos que forman al hombre, que forjan al hombre y que cultivan al hombre. Entonces, por ejemplo, la educación tiene que cambiar desde la primaria, tiene que enseñarse cívica, amor a la patria, tiene que enseñarse ética, tiene que enseñarse honestidad, tiene que enseñarse valores. La gente tiene que funcionar por valores, no por intereses, no por dinero. Entonces, mientras no se cambie la base educativa, aquí vamos a tener fuertes problemas, no solo de liderazgo, sino inclusive de supervivencia como república, de supervivencia como nación. El liderazgo es el resultado de una formación. Lo dijo Lao Tse, el filósofo chino, me parece decir. Yo no puedo hablar de una persona que es un buen cooperativista si antes no es un buen ser humano. ¿Por qué hay tanto político corrupto? Porque en el final él no era un buen ser humano. No era un buen humano. Se metió a político porque quería obtener rédito, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero forjar al hombre. Y esto de forjar yo quiero decir, porque yo soy campesino y mi padre fue herrero. Yo le ayudaba alguna vez a forjar el acero. Mi madre era campesina, agricultora, entonces yo aprendí eso. El hombre tiene que cultivarse el alma, cultivarse el espíritu, pero también forjar al hombre, forjarlo. Y el hombre forjado va a ser excelente en lo que le pidan, va a ser buen político, va a ser buen cooperativista, va a ser buen ciudadano, va a ser buen estudiante, va a ser bueno en lo que le pongan, va a ser un buen combatiente, si es el caso militar. Entonces, la sociedad tiene que forjar hombres desde pequeños, desde la infancia, cívica, ética, honestidad, valores. Y también, ¿por qué no religiosidad? Si hay necesidad del tema también, de un tema holístico, un tema superior a lo humano. Porque como todos sabemos, el humano es dos partes humano. El humano es animal, pero también es divino. Entonces, forjar al hombre y cultivar al hombre. Eso va a permitir que haya nuevas generaciones que no estén pensando en lo trivial, en lo banal, en lo que es pasajero, sino que en función de la supervivencia del país, del Estado de América Latina, podamos confiadamente despedirnos y entregar el carapacho para que las nuevas generaciones tomen la posta y saquen adelante a estos países.
Okay. Gracias, Justo. Bueno, vamos a una segunda pausa y para ello invitamos a Andrés Argüello para que nos cuente algunas estadísticas deportivas.
Enseguida, estadísticas deportivas.
Muchísimas gracias, doctor. Mi estimado Justo, un gusto tenerlo acá. A pretexto del deporte, estadísticas del deporte, Michael Jordan. Como se señaló en Historias del Deporte, en su época amateur, Michael Jordan, tras verse influenciado por su hermano, Jordan recibió una beca para jugar baloncesto en la Universidad de North Carolina en la temporada 1981-1982. En su primer año fue entrenado por Dean Smith y fue nombrado el mejor jugador novato de la temporada con un promedio de 13,4 puntos por partido con un 53,% de los tiros del campo. Posteriormente fue elegido All-American, premio que honra a los estudiantes atletas que han tenido un buen desempeño académico mientras compiten regularmente durante algunas temporadas. Michael Jordan lo obtuvo durante el año 1982-1983 y en la temporada 83-84. Se debe señalar que también ganó el premio al mejor jugador universitario del año y el premio John R. Wooden en la temporada 83-84. Ya con los Chicago Red Bulls, Jordan fue un éxito y una sensación inmediata siendo tan solo un novato. año en que promedió 28,2 puntos por partido con un porcentaje de tiros del campo de 51,5. Esta temporada también se llevaría el rookie del año o mejor novato, batiendo además el récord de más puntos obtenidos por un novato en un partido en la historia de la NBA. Los Bulls finalizaron la temporada con un récord de 38-44. Se debe señalar que la NBA, debido a la tremenda actuación de Jordan que tuvo, lo convirtió en el jugador que más puntos anotó en un partido de eliminatorias con un total de 63 puntos. Tras el partido que se decidió en la prórroga, Larry Bird, un entrenador, no podía resumirlo y lo definió como haber visto al dios disfrazado jugador de baloncesto. En la temporada siguiente consiguió uno de los promedios de anotadores más altos de la historia de la NBA, con 37,1 puntos por partido, siendo el único jugador, aparte de Wilt Chamberlain, en anotar más de 3.000 puntos en una sola temporada. Tuvo otra excelente temporada en el año 87-88, promediando 35 puntos con un 53,6% de los tiros, ganando por fin su primer MVP o Most Valuable Player, jugador más importante de la temporada. Además de ello, también recibió el premio al mejor defensor, una rareza para un jugador de perímetro, con un promedio de 1,6 tapones y 3,16 rebotes por balón. En la temporada 1988-89, Jordan promedió 32,5 puntos por partido y los Bulls alcanzaron las 47 victorias. En la temporada 89-90, Jordan promedió 33,6 puntos por partido, liderando a los Bulls a un récord de 55-27. Y en la temporada 90-91, Jordan ganó su segundo MVP Most Valuable Player con un promedio de 31,5 puntos, 6 rebotes, 5,5 asistencias por partido en esa temporada. Jordan y los Bulls continuaron su dominio en la temporada 91-92, en donde ganó su tercero MVP, el segundo consecutivo, con un promedio de 30 puntos por partido. En la temporada 92-93, a pesar de sus números, no pudo llevarse su tercer MVP. En 1993, Michael Jordan anunció su retiro, como se señaló, alegando ya no disfrutar de este deporte. Para el 18 de marzo de 1995, Michael Jordan jugó el partido con el dorsal 45 debido a su retorno, ya que, como se indicó, en honor a él mismo, el número 23 se había desclasificado para cualquier otro jugador. Aunque llevaba un tiempo sin jugar, se debe señalar que anotó un total de 55 puntos ante los Knicks en el Madison Square Garden, uno de los días en su vuelta a las canchas. Jordan lideró la liga en anotaciones, promediando un 30,1 puntos por partido y ganando el Most Valuable Player de la temporada y All-Stars Game. Fue nombrado por cuarta vez con este galardón. En la temporada 97-98, Michael Jordan promedió 28,7 puntos y lideró la liga en anotaciones, ganando en esta temporada también el MVP de ese año. El 25 de septiembre anunció su segunda vuelta a la NBA, aunque físicamente no era el mismo, y pese a las lesiones que lo limitaron continuamente durante esa temporada, Jordan promedió 22,9 puntos por partido. El 21 de febrero del 2003, Jordan se convirtió en el primer jugador de la NBA en anotar 40 puntos o más con 40 años, retirándose así definitivamente del baloncesto. Soy Andrés Argüello y esto es A Pretexto del Deporte.
Gracias, Andrés. Bueno, vamos ahora a la última parte de esta entrevista tan interesante con nuestro invitado, Justo Esteves. Bueno, para eso vamos a pedir que Camila formule una pregunta a nuestro invitado. Camila, te escuchamos.
Doctor, gracias, Justo, igualmente, muchas gracias por aceptar esta invitación. Realmente ha sido una entrevista muy interesante. En realidad, pues podemos ver que el rol de las cooperativas en el Ecuador es fundamental, tanto en el tema económico como social. Y como usted mencionó, ha tenido tanto épocas de auge como épocas de caída. Y realmente mi pregunta va, en su opinión, ¿cómo ve la situación actual del cooperativismo en el Ecuador? Y sobre todo, ¿qué retos hay en el futuro para el mismo? Gracias.
Ya, perfecto. Interesante la pregunta, estimada Camila. Como aquí el amigo Argüello sacó estadísticas, a mí también me hace sacar la carta de las estadísticas y rápidamente voy a decirles que en el 2010, solamente concentrándonos en las cooperativas de ahorro y crédito, vamos a dejar marcado un hito ahí, 2010, 1,000. Vamos a decir que en el 2010 habían 1,000 cooperativas. En el 2013 bajaron a 946. En el 2015 se redujeron a 880. En el 2019 a 552. Todos estos datos que les doy están publicados en las páginas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En el 2020 ya quedaban solo 522. Y para el año 2022 están 484 cooperativas más 4 mutualistas. ¿Qué significa todo esto? Significa que el número de cooperativas se va reduciendo, lo cual, desde un punto de vista, como toda moneda tiene dos caras, desde el punto de vista brillante, se están consolidando cooperativas fuertes, cooperativas sólidas que están absorbiendo a cooperativas más débiles. De manera que al ejecutar este ejercicio de fusión por absorción, los clientes o los socios del sistema cooperativo nacional no se vean afectados en la manera en que se vieron afectados los clientes de la banca durante la crisis de la banca que se ocurrió en Ecuador desde 1996, con la quiebra del Banco de los Hermanos Ortega, el Banco Continental, en 1996. Hasta el 2001, la quiebra del Banco de los Hermanos Isaías, 2001, febrero 17. Entonces, la crisis bancaria produjo muertos de verdad, porque había gente que se murió por ataques al corazón. Produjo gente que quizás, bueno, pues por anecdótico, está en manicomios porque perdieron todo. Algunos vendieron hasta sus herencias para poner en bancos que les pagaban intereses increíblemente elevados, pero el movimiento cooperativo, aunque haya una u otra cooperativa que podría estar en una mala posición financiera, básicamente la tendencia sería a ser absorbida, fusionada con una cooperativa más sólida, de manera que el movimiento cooperativo no se vea afectado. En la realidad, a partir del año 2015, cuando se da la moratoria, en la época del innombrable, ¿no es cierto?, en la década saqueada, el innombrable a través de su ministro de finanzas, como yo soy mayor de edad y yo le conozco, puedo, permítame decirle que, o mejor no decir, el caso es que en el año 2015 se hace una moratoria. El 16 de diciembre de 2015 se hace una moratoria que impide la creación de nuevas cooperativas, de ahorro y crédito especialmente. Van 7 años ya. Y por lógica condición, en 7 años de moratoria en las que no se ha permitido crear ninguna sola cooperativa, las cooperativas van consolidándose algunas, otras reduciéndose, y eso estamos viviendo. Entonces, si marqué el hito que en el 2010 había 1,000, en el 2022 hay 484. Eso significa que las cooperativas se están reduciendo, pero mientras haya una supervisión excelente y mientras los cooperativistas, especialmente aquí va un llamado a los cooperativistas que escuchan este programa, los consejos de administración de las cooperativas de ahorro y crédito tienen que ejercer sus facultades obligadas, facultadas, porque tienen que ser los que validen y comprueben, constaten y controlen la calidad de los activos de estas cooperativas, la calidad de los créditos, el evitar que haya concentración de créditos en pocas manos, que existan riesgos que no puedan manejarse. Así es que por mi parte queda establecido en que esto debe hacerse. Y si es que, en vista de que tanto me insiste Camila, es una broma, quiero dejar unas conclusiones, entiendo que es mi última intervención. Quiero dejar unas conclusiones. Entonces, bueno, ratifico la primera conclusión. El 2015, diciembre 16, la Junta de Política y Regulación Monetaria pone una moratoria. 7 años después no se ha creado ninguna cooperativa. Conclusión número 2. Hicimos nosotros un trabajillo y la parte contable es básica. La contabilidad financiera tiene que ser hecha y ahí, por ejemplo, podría también los colegios de contadores, afinar mecanismos de contabilidad para que los datos contables sean excelentes y permitan un mejor manejo gerencial de estas cooperativas. La otra conclusión sería que la estructura financiera de una cooperativa debe ser sólida. Se debe luchar por la solidez de las cooperativas. Si me permiten, yo cuando fundé la cooperativa, una que ya va durando 33 años, los primeros años me preocupé de la solidez, no tanto de dar beneficio a los socios, ¿no es cierto? La época del idealismo, solidificar la cooperativa, de manera que sobreviva en los años que sobreviva a la vida de los que la fundaron. Con una estructura financiera sólida, tiene que haber una solvencia, inclusive se mide, hay índices de solvencia financieramente contablemente calculados que permiten que una cooperativa o una institución se le califique como solvente. Ahora, ¿qué pasa en general? Si hablamos del otro tema importante, ¿no es cierto? Porque podría ser que nos estemos acercando a cualquier tipo de evento que podría no ser sorpresivo si lo hemos analizado. La pregunta en una cooperativa, en una asociación, en una mutualista, en una empresa o una organización es, centrándonos ya en las empresas de la economía popular y solidaria que se dice en Ecuador y en todo el mundo se conoce como empresas sociales y solidarias. La pregunta no es si habrá o no habrá una crisis para una cooperativa, para un movimiento cooperativo, para un grupo de cooperativas. Esa no es la pregunta. La pregunta es, que esto se me tome claramente sin que nadie le produzca escozor. En toda, en la vida de cada persona, mejor dicho, vamos a hablar, no hablar de las cooperativas, no hablar de, en la vida de las personas. La pregunta no es cuándo tendré mi próxima crisis como persona, sino cuándo, no, la pregunta no es si tendré o no tendré una enfermedad, si tendré o no tendré una crisis, si tendré o no tendré una caída. La pregunta es, ¿cuándo puede suceder esto? ¿Y cómo lo tomaré yo o cómo le tomará la entidad financiera en caso de que eso se produzca? ¿Cuál puede ser la intensidad? ¿Y cuál yo como gerente debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora para, en caso extremo, poder sobrevivir? ¿Qué hago yo en verano como campesinos que somos? ¿Qué hago yo en verano para prepararme al invierno? En síntesis sería eso. ¿Qué hago yo ahora en el verano para prepararme cuando venga el invierno? ¿Cuánto ahorro ahora? ¿O cuánto guardo ahora en mis graneros si estoy en épocas de vacas gordas para cuando venga la época de vacas flacas? Porque eso vendrá. La vida es cíclica, chicos y chicas. Entonces, hay que pensar en ese contexto y de esa manera las empresas cooperativas, las personas, las familias, las sociedades, las organizaciones podrán enfrentar cualquier tipo de evento. Una final conclusión. En el caso mío, quizás voy a contar un poco la historia. Nosotros enfrentamos varias crisis, pero sobrevivimos hasta cuando ya dejé la gerencia, pero la cooperativa sigue adelante. ¿Cómo hicimos? Incrementamos fuertemente las reservas. Nosotros tenemos, y esto es una norma del movimiento cooperativo, debe tener 5% de los excedentes dedicarlo a un fondo social. Y otro 5% de los excedentes debe dedicarlo a un fondo para educación y capacitación de los trabajadores, de los socios que trabajan en la cooperativa y de los empleados. Las empresas deben tener también un porcentaje de reservas. En nuestra cooperativa eran 10% de excedentes para reserva que se usarían en futuras recapitalizaciones. En nuestros estatutos teníamos también un porcentaje de reservas para posibles eventos no planificados. Y también nosotros definimos, por lo menos cuando estaba, logramos crear una reserva anticíclica. Esto, señores, debo patentar porque esto no he oído. Reservas anticíclicas de manera que un porcentaje de las utilidades de los excedentes se destinen a cubrirse en caso de crisis del sistema económico en el cual vivimos. Como todos saben, existen ciclos decenales, cada 10 años tiene que haber alguna novedad. Y existen ciclos de largo plazo. Hubo un ruso que se llamó Kondratiev, que él dijo que cada 40 o 50 años existen las crisis de largo plazo. Pero lo que hemos vivido, esto ya, las crisis, acreditemos a la Universidad Andina Simón Bolívar, pues las crisis para las grandes depresiones del siglo XX, la depresión fue de 1929 a 1943, 14 años de crisis. La gran depresión del siglo XXI, la que vivimos, la del 2007 al 2014, 7 años de crisis. Hablo a nivel general. Entonces, las organizaciones de la economía popular y solidaria, las economías social y solidaria, deben estar preparadas para cualquier evento fortuito que podría producirse en el fortuito cambiar de los tiempos. Muchas gracias.
Muchas
Gracias,
gracias a
Justo.
usted.
Ahora vamos con una pregunta final de Andrés Argüello.
Muchísimas gracias, doctor. Me estimaba justo muy interesante lo que usted ha señalado, más bien estaba anotando algunos temas, por ejemplo, el tema del liderazgo, sobre lo que consultaba Camila. Y usted ha señalado, por ejemplo, que las cooperativas han ido disminuyendo, se han ido consolidando. Y frente a eso, yo le quería hacer a usted una consulta desde su perspectiva, desde su conocimiento. ¿Cómo usted calificaría el rol de control que ha desarrollado la Superintendencia de Compañías sobre el sistema cooperativo? Y en esa misma línea, ¿cree usted que para seguir fortaleciendo o seguir creando nuevas cooperativas, así justo como se espera, ¿no?, que ayuden al sistema, que colaboren, contribuyan y que sean creadas de una manera adecuada, cree usted que la superintendencia debería reformar alguna normativa, crear una nueva ley, o está el sistema creado de una manera adecuada?
Bueno, como vimos, hay 7 años de moratoria. En 7 años no se ha creado una sola cooperativa. Entonces, probablemente podría ser tiempo para que se permita, quizás con más requisitos, porque cuando yo formé la cooperativa en el 87, eran necesarios solo 15 socios. Entonces, reunía a 15 amigos. Me costó 2 años, 2 años de sembrar los ideales cooperativos en las 15 personas. Después aumentó a 50 personas el número mínimo para poder formar una cooperativa. Pero creo que sí, es momento. Es momento de abrir la puerta a nuevos emprendimientos cooperativos, pero también es momento de controlar y de supervisar emprendimientos que podrían no estar cumpliendo los principios, que podrían no estar. Por ejemplo, dando paso al principio de alternabilidad. Es un principio básico, alternabilidad. Un principio de participación democrática. Es decir, no puede haber cooperativas en que un grupo de gatos, para hablar en términos de lunfardo quitense, unos 4 gatos manejen su cooperativa, porque eso es riesgoso. Y al haber riesgo en una cooperativa, lo que deberíamos entender el movimiento en general es que ese riesgo podría contagiar a otras cooperativas. Entonces, la supervisión tiene que ser de primera factura. Ahora, existe también una supervisión preventiva. Los alemanes dejaron algún paquete de software que es para control preventivo de las cooperativas. ¿No es cierto? En la que el Consejo de Vigilancia puede sujetar a través de auditoría interna o de auditoría externa a la empresa cooperativa a cálculos, a índices que le permitan visualizar. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiene posibilidades de progreso en el largo plazo? Tiene que defender los intereses de los socios en primer lugar, no de los empleados ni de los directivos. La visión en cooperativa es el socio, el dueño, porque al final el socio en una cooperativa es dueño. Y eso es lo que debe privilegiarse. Si entonces, hipotéticamente hablamos, si hubiera una cooperativa cuyo consejo de vigilancia, después de los análisis técnicos, después de una contabilidad seria, después de una auditoría seria, visualiza que no tiene salida, el mejor camino es una fusión con una cooperativa sólida que permita garantizar los derechos económicos y financieros de los socios, y esta nueva cooperativa, a la cual sería absorbida la cooperativa en problemas, permita garantizar la estabilidad de todo el sistema y de los socios de esta cooperativa hipotética que yo hablo que estaría en problemas.
Muchísimas gracias, mi estimado Justo.
Bueno, hemos llegado al finalizar, hemos llegado al fin de esta entrevista, y así como arrancamos con una pregunta deportiva, también cerramos con una pregunta deportiva, estimado Justo, y que siempre hacemos a nuestros invitados e invitadas. Las personas siempre tenemos al corazoncito, es decir, ese cariño con algún equipo de cualquier tipo de deporte, ¿no? Con cualquier tipo de deporte. En el caso suyo, ¿con qué equipo quizá usted de cualquier tipo de deporte tiene ese cariño, tiene ese apego, Justo?
Con dos, con la Católica en la que yo jugué la reserva y con el Aucas.
Ya, pero ¿cuál prevalece más, Justo?
Bueno, pues bueno, yo no mataría a nadie porque no sea hincha de mi equipo. Yo soy amante del deporte, pero nunca nunca sería fanático. Si hay uno de la liga que me cae mal, quizás como era karateca, le hubiera pegado en la época de karateca, ahora ya le perdono la vida. Pero ahora quisiera que el Aucas siga siendo campeón y que como ganó por buen fútbol, siga ganándoles a todos los equipos que tienen una tradición no tan deportiva y más bien de tipo administrativo, digamos.
Ok, bueno, siempre hacemos esta pregunta porque quien nos ayuda con la producción del programa va a complacer con una canción en honor al equipo de preferencia de nuestro invitado y en este caso vamos ya que por su último comentario justo vamos a pedir que complazca con una canción del Aucas, ¿no? Que además es el último campeón del campeonato del fútbol ecuatoriano. Bueno. Gracias justo por estar presente en esta entrevista. Creo que sobre esta temática todavía hay muchos temas por tratar y creo que en los próximos programas también le estaremos invitando para contar con sus opiniones, sus reflexiones, que como siempre digo, ¿no? Cuando uno conduce estas entrevistas, uno aprende, ¿no? El aprendizaje es continuo. Yo mismo me voy llevando algunos apuntes de mi libreta de notas y creo que varias de sus ideas nos ayudan a comprender esa evolución del cooperativismo y cuál es la situación actual. Muchísimas gracias, Justo, y hasta la próxima.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.